media pasada, así que muchísimo gusto. Recibimos a un hombre que mira, se le puede decir así, un hombre que mira más allá de la frontera, Álvaro Padrón. Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de acompañarlos otra vez.
Sí, nosotros también, y obviamente es inevitable ir a la frontera, ¿no?
Sí.
La frontera.
De ahí vengo, además.
Además venís de ahí. Hacernos un primer titular.
A ver, se usa mucho la palabra histórico y se gasta, ¿no? Pero sí, sí. Está difícil no ponerle.
No volverla a poner.
Porque además uno tiene que entender que no fue una elección más. No es que hubo una elección, ganó uno, perdió otro. Hay como un proceso mucho más largo. Yo siempre recuerdo.
Recordemos que Álvaro estuvo en San Pablo, no estuvo en la frontera ni en un pueblito. Estuvo en el epicentro de los festejos y en el lugar donde está el búnker de Lula. Ahí
me metieron dentro del búnker, sí.
La avenida Paulista.
No, pero además, a eso me gusta decirlo. Ustedes son periodistas y está muy bien que hagan un esfuerzo de objetividad en la información. Lo mío es análisis. No creo en los análisis objetivos y en mi caso menos en esto. Conozco a Lula hace más de 30 años. Y esa es la razón por la cual estuve invitado y pude ver muy de adentro, incluso con algunas cosas que ahora recién comentábamos con Mariano y Andrés sobre esta nueva etapa de Lula, su situación personal. En fin, me acuerdo siempre Cecilia que relaciona mucho las emociones con la política y creo que hay mucho de eso. Entonces tuve la oportunidad de estar muy cerca, ver el proceso. Lo vengo acompañando desde hace mucho tiempo. Insisto en eso, que la elección cierra como un periodo que tenemos que recordar, que empezó con la destitución de Dilma Rousseff, ¿no? O sea,
claro.
Destitución de Dilma Rousseff, encarcelamiento de Lula en el 2018, elecciones en octubre del 2018, triunfo de Bolsonaro. O sea, todo ese periodo es parte de lo mismo que ahora, de alguna manera, tiene un momento de síntesis.
Sí, sí, bueno, en el medio se dio eso de que asume un vicepresidente infiel, como hubo muchos en América del Sur en los últimos tiempos, Michel Temer, que era el vice de Dilma, pero la termina traicionando también.
Sí, sí. Y aprovecho para decirte que el que acaba de ser electo vicepresidente, fue parte también de los votos en el Congreso para la
para
institución.
Para voltear a Dilma, claro.
Imaginen las alianzas que se tejieron para llegar a este punto.
Lo notaste, y nos decías recién que lo notaste muy enamorado y que eso lo transforma en un presidente renovado.
Sí, yo.
Es otro hombre para vos.
Yo estoy convencido de que Lula es un Lula diferente. Va a ser un presidente mucho más amplio. Con más complicaciones, más viejo, pero con una energía que
77,
solo,
¿no?
Sí, y ya dijo que no va a ser reelecto, que en Brasil es muy común, ¿no? Casi todo, salvo este
menos
caso,
Bolsonaro.
En general hay reelección.
Ah, es muy común, pero no es común que con 81 te reelijan.
Exactamente.
Entonces por eso dijo que no.
Álvaro, pero, si tenemos que comparar, es difícil las comparaciones, ¿no? Pero, y sobre todo porque son situaciones previas diferentes, pero yo me lo imaginaba como un Mandela.
Y puede ser.
Como una situación de Mandela en que venció, que estuvo en la cárcel, que venció un montón de circunstancias y que llegó para unir a los blancos con los negros después de un apartheid durísimo.
Es muy buena la imagen.
En donde los podría haber sido revanchistas de alguna manera.
Es muy buena la imagen, sí, porque primero por la estatura del líder, por el peso del país a nivel mundial, o sea, no, esas cosas nos pueden pasar en países como el nuestro, pero después no son tan relevantes. Yo creo que sí, que Lula hoy tiene escala mundial. Y tiene ese carácter, la frase la denoté, ¿no? Me considero un ciudadano que ha vivido un proceso de resurrección. Porque él tiene la teoría de que lo quisieron matar desde el punto de vista político, de su legitimidad, y mucho de eso hubo, ¿no?
Y muchos apostaban a que fuera un cadáver político, como
pero,
se dice,
pero,
¿no?
Pero ustedes, yo les digo, porque repito que tengo una relación de hace mucho tiempo, había que imaginar un futuro a Lula cuando estaba preso, cuando la correlación de fuerzas en Brasil era absolutamente cerrada en torno a el gobierno de Bolsonaro, con el juez Moro. Es decir, en ese momento el que decía este tipo va a volver a ser presidente parecía más loco que cuerdo. O sea, hay una resurrección y creo que por lo tanto esa comparación que haces, Andrés, con un personaje que tuvo un proceso, yo me imagino lo que debe haber sido la vida de Mandela preso para que alguien imaginara que en algún momento iba a ser presidente. Pero además, tenés razón también en decir que a la salida la imagen no es de venganza. Aunque Lula tiene todo muy anotado, sobre todo hacia adentro de sus filas, ahora lo vamos a ver cuando se arme el gabinete, cómo prioriza, tiene una enorme capacidad de decidir él, y por lo tanto va a tomar mucho en cuenta sus decisiones personales, vuelvo a decir, con mucha influencia de su pareja actual, su mujer, porque se casaron, Xanxa, es el, como le dicen, vieron que en Brasil todo tiene seudónimo.
Una diferencia de edad grande entre los
sí,
dos, ¿no?
Sí, no, casi 30
años. ¿La influencia llega a ser política? ¿Ella es dirigente del PT?
No, es una académica, una socióloga, que viene del mundo de la universidad, pero
pone la otra mirada.
La base, sí, pero sobre todo hay un vínculo afectivo y de confianza y de cercanía, un protagonismo. Y ya la van a ver.
Y ya se habla de que puede desembarcar en la política, ¿no?
Y yo creo que sí, es casi imposible que no ocurra, porque
Haddad le ha ido muy mal, ¿no? Haddad, candidato pasado, perdió, ahora perdió la gobernación.
Sí, es como que demasiado. Bueno, Lula también perdió muchas veces y volvió, pero
le falta muchas cosas a Haddad,
¿no? No quería perder una cosa que decías, Andrés, de que además va a ser imprescindible porque termina quedando un país dividido en dos mitades. La capacidad que tenga Lula de unir a Brasil, ¿no? Él en el discurso, que además, otra vez, otro cambio de Lula, lo leyó, no sé si vieron, se puso lentes, cosa que tampoco estábamos acostumbrados a ver. Entonces, y observen en ese momento quién le pasaba las páginas y quién le tenía el micrófono, era su compañera. Entonces, él en ese momento habla mucho de voy a ser presidente de todos los brasileros, yo sé que lo dicen todos los presidentes, ¿no? Cuando ganan una elección, pero créanme que en Lula se deposita gran parte de esa necesidad de evitar una polarización y de superar una etapa no solo de polarización y de un país partido, sino de mucha confrontación. Lo que yo vi, además de la polarización y lo que todos vimos, que fue esa falta de debate de ideas, ¿no? Todo muy adjetivado, muchas descalificaciones. Lo otro que yo vi es violencia. Es decir,
en la calle.
En la calle, sí. Mucho enojo.
Ayer compartían las imágenes también de lo que pasó con las manifestaciones, el auto que atropelló. Sí, o sea,
yo estaba leyendo unas crónicas que estaban hablando sobre, no los actos públicos, sino las vidas internas, los vínculos familiares.
Sí, los enfamientos en las propias familias.
Dentro de
unas
familias que no comen juntos, que no comparten. Ya la grieta llegó hasta ahí, ya es muy complejo, porque ya no es un tema político, ya es un tema familiar, ¿no?
Me llamó la atención, y lo próximo que te quiero, cruzado la vereda, ¿no? Primero el silencio de Bolsonaro, que generó una incertidumbre grande en todos lados y una preocupación, al menos yo la sentí. Y después, cuando habló lo que dijo, esta es la impresión que yo tengo personal. Bolsonaro le llevó dos días tragar esto, y después el argumento de que, bueno, tengo mayoría parlamentaria y gané en los estados más importantes, le voy a hacer la oposición desde ahí.
Sí.
¿Cómo ves tú eso con respecto a lo que tiene Lula en la mano, no?
Sí, a ver, lo primero es que efectivamente uno mira mucho el resultado de la segunda vuelta, hay que volver a la primera para darse cuenta que ahí se constituyó el Parlamento. Y en la segunda se terminó de armar también los estados, que son muy poderosos. Brasil es un estado federal, entonces tienen mucho peso los gobernadores. En todo eso hay un triunfo y un avance y una consolidación muy fuerte del partido Bolsonaro. Lo que pasa es que lo que hay que preguntarse es si Bolsonaro va a tener tanto poder. Porque lo que empieza a pasar ahora en Brasil es que hay muchos nenes para estos trompos. Es decir, la política en Brasil es cruel.
Cada gobernador que haya tenido un buen resultado va a tratar de tener su protagonismo.
Y va a tener que gobernar, va a tener que relacionarse con el gobierno nacional. Lo mismo va a pasar en el Congreso, que parece una bolsa de valores, no un parlamento. Ahí hay un sistema, de ahí viene la historia del mensalão, ¿no? Que es una forma, mensalão es por como si fuera una mensualidad, que se le paga a los diputados para que voten determinadas leyes. Entonces, se cambian de camiseta como te cambias, no sé, viste, de ropa. Entonces,
el centrao, ¿no?
El centrao que sigue siendo determinante y que no tiene ideología. Entonces, le van a empezar a soltar la mano a Bolsonaro, sobre todo si él no es capaz de darle el espacio a esos liderazgos, a esos otros intereses, a los intereses económicos. Por ejemplo, miren, una de las razones para la que levantaron rápido una parte de los cortes de ruta de los camioneros es porque entraban los camiones de Fórmula 1, porque dentro de dos semanas tenemos la carrera de Interlagos. Entonces, ¿ustedes se creen que un país se para porque a este señor se le ocurre? O sea, y lo que hizo fue, en primer lugar, decir, voy a hacer lo que yo quiero y cuando yo quiero. Mientras tanto, había 400 señales de no pasa nada, vamos a sentarnos a negociar. Hay una ley de transición, es una ley que obliga a un procedimiento, a un mecanismo de entrega de información.
Se puede decir que empezó la transición antes de que Bolsonaro hablara.
Sí, sí. O sea, lo estaban desautorizando ya los propios. Y ni que hablar las instituciones, ¿no? Sobre todo el Supremo Tribunal Federal. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que Bolsonaro no vaya a tener poder. Hay que ver si él es capaz de mantener esa centralidad. Eso. Sí, porque va a quedar muy disperso.
Él habló de la derecha, ¿no? La derecha en Brasil.
Sí, pero eso es muy genérico también, sí. Porque también está en disputa la derecha. Porque, de hecho, los dos partidos de derecha históricos, que le fue muy mal, muy mal, no se olviden que prácticamente todos los partidos en Brasil terminaron apoyando la fórmula de Lula. Cuidado con esto. El que crea que en Brasil ganó la izquierda no entiende nada.
Es una alianza muy frágil también.
Es una alianza increíblemente amplia, lo cual llama más la atención así, la cantidad de votos que tuvo Bolsonaro.
Y así todo, ahí, claro. Y así todo, Bolsonaro llega al 49%. Es una locura.
Álvaro, ¿las encuestas fallaron como fallan en otras partes del mundo o de alguna manera hay un voto silencioso que no es el que conocemos del bolsonarismo y de los que cortan las rutas y de todo eso, que tiene un pensamiento anti-Lula o anti-izquierda?
A ver, las encuestas fallaron otra vez. En la primera vuelta no fallaron con la votación de Lula, sino con la votación de Bolsonaro. Pensaban que era mucho menor. Y ahora volvieron a equivocarse porque prácticamente todas hablaban de una diferencia de 5 puntos, 6 puntos. Sí. Y es verdad también, lo segundo que decís, que está costando mucho medir.
Personas no dicen su filiación política tan fácilmente.
Sí. Y además hay una cosa como subterránea que tiene mucho que ver con algo que usa muy bien la ultraderecha en el mundo entero, que es el territorio. Esto en Brasil está muy vinculado a las iglesias y a la decisión a último momento que impacta. Ustedes no saben la cantidad de plata que se repartió en Brasil, lo hablamos más de una vez en este programa, de que el último año fue como una inyección de recursos que generó claramente una imagen que no tenía nada que ver con el gobierno anterior. Si ustedes se fijan, Guedes, que ahora va a volver porque tiene por la ley de transición que mostrar todos los papeles, lo que terminó pasando es que cambió totalmente la política económica en un año y lo que hubo fue una gigantesca distribución de recursos con una cosa que acá no entendemos, se llaman presupuestos secretos, que es que a cada diputado se le entrega un presupuesto para que haga lo que quiera sin tener que decir en qué lo gastó. Secreto, es así, se llama presupuesto secreto. Bueno, todo esto se va a investigar. Va a haber ahora, y ahí viene de vuelta esto de Bolsonaro.
¿Y cómo se logró la deflación en los últimos meses? Sí. Que va totalmente en contra de lo que pasa en el mundo entero. Sí. ¿Eso se va a investigar por esta ley de transición?
Acá, ¿no? Sí, 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 se intervino.
Una de las cosas que dijo Mujica al llegar al aeropuerto fue que había habido un trasvaso de dinero ahí.
Pero eso lo reconoce todo el mundo, repito, fue una coalición enorme. Incluso, para que tengan una idea, es como si en Uruguay se juntara el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Sí, sí, así claro. De amplia fue.
Lo apoyó Cardoso públicamente, que había sido su archirrival.
Claro, y eso además supone la idea de que se estaba como cerrando el círculo de que al final la elección entra democracia y autoritarismo. Uno en Brasil escuchaba eso. Ahora, si la mitad de la población te termina apoyando esto, algo grave está pasando. Y yo juego mucho con esto de la comparación, le llamo el efecto contagio de Trump, ¿no? Es increíble. Ahora que estamos a días de las elecciones legislativas, ¿no? Y que el discurso de los demócratas es que lo que hay que hacer es salvar la democracia en Estados Unidos.
Lo dijo Obama ayer en el discurso, sí. ¿No? Entonces, hasta Obama está metido en la campaña porque la ve complicada, ¿no?
Pero por eso lo comparo. Hay un proceso de unidad de decir hay que defender la democracia versus Trump. En Brasil hay que defender la democracia versus Bolsonaro. Los dos están investigados. Los dos terminaron haciendo un episodio violento, el asalto al Capitolio por un lado, aunque él dice que no fue, pero fueron los suyos. Ahora los cortes de ruta es la versión. En Brasil todo el mundo dice, esta es la versión del asalto al Capitolio a la brasilera.
No, y esperan que, pues, como Bolsonaro es tan trumpista, es tan Trump, pero en Brasil también temen que pueda suceder algo similar a lo del Capitolio cerca de fin de año.
Porque hay que decir que Bolsonaro no rechazó las protestas. Dijo, no corten las carreteras.
No corten las carreteras, sigan en las plazas.
Está bien que protesten, o sea que las protestas pueden volver.
Porque además está asociado a algo que también
hizo
Trump. Y hay
temor de que suceda algo en Brasilia. Exacto. Fuerte, ¿no? Cuando se acerque la asunción de Lula, claro.
Esta gente que cortaba las carreteras pedía la intervención de las Fuerzas Armadas, que no es menor, porque una cosa es cortar las carreteras porque estoy en contra del resultado y otra es pedir la presencia de los militares y la intervención.
Y te digo, Cecilia, en ese sentido, otra similitud con Trump, porque todo viene con el clima de fraude. O sea, si el propio presidente en ejercicio genera la imagen de que hay un fraude, a su barra, la estás alimentando. Ahora,
esto entonces, es raro, ¿no? O sea, quien está en el poder hable de fraude. En general lo hace la oposición no confiando en los mecanismos electorales. Sí, es muy común que gobierno hable de fraude.
Yo por eso digo que hay un efecto contagio en la práctica que tuvo Trump y que sigue teniendo, y la de Bolsonaro. Es un estilo. Uh-huh. Es un estilo de poner todo en discusión. Es una forma... ¿Ustedes vieron el último debate? O sea, no hay manera de discutir. O sea, por más que quieras poner idea, eso que es mentiroso.
No,
que
pues va todo a lo personal, claro. A la mentira, a revolver tu pasado.
Y acá viene otro de los problemas, ¿por qué se dificulta tanto la medición? Tiene que ver con que casi toda la campaña se hace en redes. Él, por ejemplo, y lo hacía Trump también, hablaba en contra de los medios, ni que hablar de los periodistas, ¿no? Ya.
Sí, sí.
Pero de los medios. Y terminó diciendo, y a Trump le pasó lo mismo, que se aliaron todos contra él. Él terminó formulando esa idea, ¿no? No hay medio que no me... Bueno, además es así. El último que quedaba, que era creo que Estado de San Pablo, terminó al final haciendo una tapa diciendo esto es entre democracia y autoritarismo, es el medio más conservador de San Pablo. Entonces... Él terminó diciendo, yo soy una víctima de las élites. Y en las élites metía todo. Que fue lo mismo que hizo, recuerden, Trump contra Hillary Clinton. Entonces, hay ahí una especie de aprendizaje y de cruce de experiencias y estamos frente a fenómenos muy similares en Europa también.
Una nueva forma de hacer política, en realidad.
Y a nosotros nos sorprende, porque en Uruguay nunca imaginaríamos un debate como el que vimos ese día, nunca imaginaríamos... Por ejemplo, que un presidente no llame a otro para decir felicitaciones, lo reconozca. Capaz que yo creo que es muy probable que estemos frente a una ausencia de Bolsonaro el primero de enero.
Sí, como pasó con Cristina Fernández, que se fue el día anterior.
Ese estilo de hacer política, la negación, la confrontación. Entonces, la pregunta que hay que hacerse más que eso es si Bolsonaro puede sostener eso y va a ser él al final el que siga siendo líder. Parece que Trump lo logró. O sea, Trump está Trump vivito y coleando,
mantuvo,
¿no?
Su electorado.
Álvaro, te quiero preguntar algo también sobre Lula, ¿no? Que va a asumir su tercer mandato histórico, ¿no? Porque nunca un presidente fue electo 3 veces en Brasil. Pero claro, además de estar más veterano, es un presidente que está muy contaminado, ¿no? Porque sus gobiernos estuvieron, o sea, no salpicados, estuvieron inundados de corrupción. Entonces, también el resultado marca que hay en Brasil un fuerte voto anti-Lula, porque con todo el apoyo que logró reunir Lula, con todo el respaldo de diferentes partidos políticos, alianza, hasta Fernando Henrique Cardoso lo respaldó, igual estuvo a punto de perder, estuvo cerca de perder, sí. y la mitad de la población votó a Bolsonaro. Muchos de esos votantes de Bolsonaro probablemente tienen un voto anti-Lula porque no quieren que vuelva Lula, que si bien zafó y terminó absuelto y libre, fue la cara de un gobierno corrupto.
Sí, sí, eso está presente y yo te diría que en realidad es más con el PT que con Lula. Si no hubiera sido Lula candidato, esa elección no la ganaban, ¿eh? No tengas duda.
Claro, el Partido de los Trabajadores no tenía fuerza sin Lula.
No, el partido tienen Lula dependencia, lo cual es un problema porque es un veterano.
Y no entonces, hay a la vista
no,
un...
No, y que no en 4 años puede volver Bolsonaro y no hay manera.
Y es que piensen un poco ese escenario, porque ahora va, no
por
va
más
a tener...
gran gobierno que haga
quieren
Lula,
otra comparación con Trump, termina teniendo más votos que la primera vez. Sí. Los dos. Uh-huh. Pierden, pero con más votos que la vez que ganaron.
Sí, es un poco lo que quiero mirar, tratar de entender un poco, porque es lo que me deja la sensación... 4 años no es nada, es mañana. Uh-huh. Es un poco la sensación de inquietud que me deja en dónde se fue la política, ¿no?
Sí, yo diría dónde se fue la democracia, porque incluso alguna de las prácticas de Trump y de Bolsonaro y de otros partidos de ese estilo usan la democracia para llegar al poder, pero después la practican muy poco. Incluso esto que decíamos, ¿no? El cuestionamiento a las instituciones, a la credibilidad, diciendo que va a haber fraude, diciendo que no lo van a respetar. Hay ahí un problema, hay un problema. Y bueno, en Brasil además... Todo eso es en el marco de desconfianza con el sistema político. Y eso también recorre el mundo, ¿no? Sí, yo creo que si en Brasil no fueran obligatorias las elecciones, estaríamos en una votación de la mitad de la población, ¿no? Entonces, yo lo que te diría, Mariano, que es verdad que está ese voto anti-PT más que anti-Lula. Al final, a Lula, no digo que lo salvan y lo respetan, todos, pero hay como una sensación de que, bueno, él ya pagó, estuvo en la cárcel... Estuvo en la cárcel, ¿eh? Esto no es Correa que terminó yéndose fuera de Ecuador, no me acuerdo el nombre, ¿se acuerdan del presidente de Cataluña que cuando se armó el lío se fue para
Brasil? Puigdemont.
Bueno, Carles entonces Puigdemont. Lula se la bancó y eso la gente lo valora.
Claro.
Entonces, el problema del PT para mí es qué hacen sin Lula. porque sin Lula no hubieran ganado. Entonces, lo que está abierto ahora, además de qué tipo de gobierno va a haber, es cómo se rearman los liderazgos. Y hoy hay solo dos, que es Lula y Bolsonaro. ¿Bolsonaro va a poder sostener esta fuerza de votos que tuvo? ¿Lo representa él? ¿Se va a dispersar en el poder repartido entre el Congreso, los gobernadores, en fin?
Álvaro, pero
¿y
no...
Lula, a quién va a dejar en su lugar? Y ahí vuelvo, aunque parezca un poco sorprendente, a la importancia que en su vida personal hoy tiene su mujer.
Pero apuntalar una renovación partidaria estando en el gobierno es más difícil que siendo oposición.
Mucho más difícil. Y... Hoy con el escenario uno dice, uno se va a desgastar y el otro se va a fortalecer.
Claro.
Claro,
Álvaro, quedan pocos minutos, ¿no? Vamos a Uruguay, ¿no?
Eso, exactamente. Vamos, ¿cómo ves un poco este gobierno Lula que acabas de describir sintéticamente muy bien respecto a la negociación Unión Europea, TLC con China, todas esas cosas que Uruguay desde su banquito chico está reclamando?
Y yo, bueno, te agregaría una segunda pregunta. Dale. El presidente de la calle Pou, según una nota del diario El País, le comentó a todos los allegados que lo que pasa en América no va a pasar en Uruguay y que de alguna manera la coalición no perdería como están perdiendo todos los demás escenarios, que la calle está quedando prácticamente solo con su gobierno. Segundo, sí, punto.
No, yo de eso no voy a opinar mucho porque creo que es más una especie de expresión, de deseo, que sí. O sea, eso lo veremos en las urnas, con falta mucho todavía. Lo que no tengo duda es que la política exterior de Uruguay se está quedando sola. Y con el resultado del domingo es un dato más de soledad que hay que revertir, porque, y yo creo que hay que ayudar a revertir. A mí no me interesa tanto hacer un análisis negativo de la política exterior, sino decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Hay que recalcular, hay que apretar el botón y mirar el contexto, porque además yo no puedo entender a esta altura cómo se insiste en querer abrirse al mundo en un mundo que en vez de abrirse se cierra. O sea, nos vamos a dar contra la pared y nos va quedando la región. Lula va a tener un protagonismo enorme. Todos los problemas que tiene para adentro son soluciones para afuera. La imagen de Lula en el exterior es impresionante. La cantidad de gente que había más de 700 delegados internacionales. Era una locura. Lo saludaron todos, empezando por Biden, que además había dicho que había que respetar el resultado y eso era una amenaza, bueno, clarísima a Bolsonaro.
De la cosecha, los principales productos de América Latina y Brasil está primero.
Llamada de Xi Jinping, o sea, sí, claro. Y además Lula rompe con esto.
Pero Lula con Estados Unidos siempre se llevó,
sí,
bien.
Y
siempre.
Con todo, va, sí, a ser, porque es un gran negociador y los problemas que acabamos de decir que tiene para adentro no los tiene para afuera.
Bueno, decía Rega, hoy no bajó el real, se esperaba que las acciones sufrieran más, pero tampoco hay tanta inestabilidad con respecto a la política macroeconómica de Lula, no, o por lo menos a las expectativas.
Es que nunca fue un radical Lula.
Claro,
y menos política, lo va a hacer ahora tan condicionado, obvio, y con alianzas tan amplias. Van a ver ahora. O sea, ¿Saben quién negocia el gabinete? Uh-huh. Alkin, el vicepresidente. Claro. Entonces, sí, claro, estamos frente a una conformación de un gobierno que tiene la necesidad de ser amplio, uh-huh, para captar. Y en materia internacional va a tener, porque además...
Le va a ir bien con la venta de alimentos, además, pero, ¿no?
¿Sabés lo que es, Cecilia? ¿Cuál era la frase de Lula? Brasil salió del mundo. Y entonces, cuando termina la elección, él dice, Brasil vuelve al mundo. Esa es la buena noticia para el mundo, además, porque a Bolsonaro no lo tragaba nadie. Esa es la verdad.
¿Qué lectura tiene que hacer Uruguay?
Y Uruguay tiene que hacer la lectura de, bueno, ahora hay que conversar con esta gente para ver cómo nuestros intereses y nuestra visión se incluye. No puede ser diciéndole lo que tienen que hacer, ¿no? Ahí me sonó un poquito soberbia, ¿no? Eso de, bueno, si hace lo que nosotros decimos, nos vamos a llevar bien. Yo qué sé, somos 3 millones, ¿no?
Es decir, lo de flexibilizar el Mercosur y abrirse al mundo.
Pero cualquiera de las cosas que hemos intentado no nos ha ido bien. Entonces, tampoco es que Bolsonaro nos diera tanta pelota, ¿eh? Nos soltó la mano en cuanto pudo, porque al final los pesos pesados en el mundo van a mirar a Brasil, no a Uruguay. Entonces, al otro día ya estaba Alberto Fernández, ¿no? Nosotros salíamos del hotel y él entraba. Entonces, se va a generar una correlación de fuerzas que Uruguay tiene que mirar con cuidado para no quedar aislado. Y lo que tenemos que entender, si Xi Jinping llama a Lula para decirle a partir de mañana quiero sellar un acuerdo estratégico, está diciendo con quién va a negociar. Nosotros podemos seguir teniendo la fantasía que querramos, pero tendríamos que ser capaces ya de generar un escenario para ser parte de esa negociación, para no estar afuera.
Atención a los BRICS.
Álvaro, ¿pero el acuerdo es BRICS o es TLC Mercosur?
No, el acuerdo perfectamente puede ser que el Mercosur y un poco más empiece a negociar con el resto del mundo, en un momento en donde el mundo va hacia esa lógica de regiones. Entonces, Brasil va a ser el líder del barrio, lo va a hacer, y los demás se lo van a reconocer, y nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle a Brasil las condiciones de lo que Uruguay necesita, y hay condiciones para hacerlo. Ojalá de aquí al primero de enero, que se van a encontrar, haya diálogos, y hay que ayudar a que esos diálogos existan.
Hay que decir que Lula en la campaña, cuando se reunió con los corresponsales extranjeros, dijo que el acuerdo Unión Europea como está, no lo firma.
Y tiene razón, y se puede perfectamente cambiar, sobre todo en el ambiente, en las cuestiones ambientales. Se puede hacer.
Te tenés que ir, sabemos. Ya porque además dicen que vos no te das cuenta.
No tengo conciencia.
Hay que ayudarte, que es lo que hay que
te vayas. Se lo agradezco mucho.
Exacto, hay que ayudarte que te vayas.
Pero ya saben que estoy perfecto. Cuando ustedes me pidan.
Álvaro, un placer hablar del vecino grande del barrio.
Y para mí, Álvaro, a ustedes.